29 y 30 de junio se celebrará en Madrid la cumbre de la OTAN, un evento que se envuelve en un particular contexto de guerra y cuyas implicaciones no pasan desapercibidas ni para el pueblo trabajador ni para sus organizaciones. Los estudiantes no solo decimos no a la cumbre, sino que lanzamos un firme no a la OTAN y a cualquier alianza, violencia o política imperialista.
Todos los ojos y todos los oídos para Madrid, España, donde en estos momentos se está llevando a cabo la 32ª cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la reunión de los países occidentales que conforman la OTAN y quienes tienen algunos de los ejércitos más potentes del mundo y que hoy están juntos para discutir el curso de la geopolítica mundial.
La reunión entre los 30 países miembros de la organización se da a más de 4 meses del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Recordemos que uno de los motivos más importantes del presidente Vladimir Putin para iniciar la guerra fue la posible adhesión de este país a la OTAN, cuyo camino comenzó en 2008 y se fue acelerando tras la invasión rusa a Crimea en 2014.
Ucrania sería un territorio importante para la organización, pues en décadas anteriores aceptaron a exintegrantes de la URSS y ahora vecinos de Rusia, como son Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumanía. Hoy se discute la adhesión de 2 gigantes más, Finlandia y Suecia.
No es poca cosa que este 2022 toca actualizar la estrategia militar para la próxima década, algo que la OTAN hace cada 10 años para definir el rumbo militar de Occidente.
Por supuesto, no todos están de acuerdo con esta reunión. En toda España hay una jornada de protestas no solo contra la cumbre, sino contra la OTAN misma, como escuchamos al inicio de este episodio. Yo soy Valeria Ríos.
Yo soy Mauricio Montes de Oca. Y hoy queremos saber, ¿cómo planea reinventarse la OTAN? ¿Qué implicaciones tendrá la posible adhesión de Finlandia y Suecia? ¿Y cómo serán las guerras de esta década?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Para entender mejor este tema, platicamos con el internacionalista y profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Carlos Cordero.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast y a nosotros como @val.punto y @maumondeo. Gracias por escuchar.
Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Mauricio, por la invitación.
Queremos comenzar preguntándote qué es el Tratado del Atlántico Norte y cómo es que nació la OTAN.
Pues mira, esta es una asociación internacional, una organización internacional de defensa que nace después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de garantizar la protección militar de Europa, principalmente del Atlántico Norte. En ella actualmente participan 30 países, de estos la mayoría son europeos, más Canadá y Estados Unidos. Y tiene su génesis en el marco de la Guerra Fría, que se fortalece, digamos, a partir de la intervención de la Unión Soviética y Estados Unidos en la Guerra de Corea, lo que motiva a los europeos a pues, apostarle más a la defensa militar del continente en este contexto. Y de ahí, pues, es que nace. Digamos que esta institución nace en el paradigma de la Guerra Fría.
¿Y de qué manera cambiaron los atentados del 11 de septiembre la dinámica de la OTAN?
Pues, justamente para el 11 de septiembre, que la URSS ya está disuelta, pues hace falta encontrar un enemigo común, ¿no? Una nueva amenaza que enfrente Europa. Este acuerdo internacional, o digamos, el tratado que da nacimiento a la OTAN, tiene una cláusula de defensa colectiva a la que pueden apelar los países miembros cuando tienen una amenaza o un ataque directo a su territorio para pues, pedir la defensa colectiva de todos los participantes, ¿no? Y justamente eso fue lo que hizo Estados Unidos en 2001 después del atentado en Nueva York, en donde se argumentó que bueno, esto podía ser entendido como un ataque. Y entonces la OTAN participa de la intervención en Afganistán en aquel momento. Y a partir de ahí, pues digamos que hay un viraje de la agenda de la OTAN a la estabilización o digamos a la intervención en los conflictos que se van a derivar en Medio Oriente, ¿no? Y en la subsecuente guerra, primero la de Afganistán y luego la de Irak.
¿Cómo puede un país solicitar integrarse a la OTAN y quiénes deciden si puede hacerlo o no?
Pues como el resto de las organizaciones internacionales, esto se somete a votación por parte de todos los miembros. En el Tratado de la OTAN se establece que los países que podrían formar parte son aquellos países europeos que cuenten con las suficientes capacidades militares para sumarse a esta garantía de seguridad en la región. Y en ese sentido, pues cualquier país europeo que tuviera interés podría presentar su candidatura, ¿no? O inclusive se le podría invitar. No olvidemos que el área de interés principal de la OTAN es el Atlántico Norte, por lo que pues, no podríamos ver una integración, por ejemplo, de Australia, de Nueva Zelanda, que son países pues, que están apartados geopolíticamente hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es como la ruta de quién podría acceder. Actualmente está la controversia por la invitación que se ha hecho a Ucrania a partir del conflicto que se vive y que se ha gestado pues, desde 2014. Y hoy en día, justo dos países más del norte de Europa están pretendiendo sumarse a esta iniciativa. Son Suecia y
Finlandia, ¿no?
Y Finlandia, exactamente, perdón.
¿Y te parece que hay otra organización en el plano internacional que pueda considerarse como la contraparte de la OTAN?
Actualmente no. En la época de la Guerra Fría existió su contraparte, que fue el Pacto de Varsovia, un pacto militar también, integrado por los países satelitales de la Unión Soviética, que tenía precisamente como objetivo ser un contrapeso de la OTAN, ¿no? Pero en este momento podríamos hablar de otro tipo de asociaciones militares que existen en el mundo, en diferentes regiones. Inclusive podríamos hablar de nuestro continente, la OEA sería, la Organización de Estados Americanos sería lo más parecido que tenemos en nuestro continente, pero de ninguna manera se puede comparar la cantidad de recursos que invierte la OTAN y sobre todo la capacidad militar que tiene la OTAN a escala global.
¿Cuáles son las principales críticas que ha recibido la OTAN por su actuación a lo largo de su historia?
Pues yo creo que las críticas son las mismas que reciben todos los ejércitos, ¿no? Todos los daños colaterales que hay dentro de las intervenciones, después pues el uso desmedido de la fuerza, a veces que no hay un control verdaderamente efectivo para no atacar a civiles o a posiciones civiles como hospitales, plazas, qué sé yo. Pero más allá de eso, creo que lo que más se le puede criticar o más podemos colocar a la OTAN en el ojo del huracán es precisamente las relaciones, digamos, complejas que tienen algunos de sus miembros al interior de la organización y después con sus aliados fuera de esta, ¿no? Me gustaría tocar el tema específico de Turquía, que es un país que forma parte de la OTAN, pero que tiene una diversidad de intereses que no siempre son compatibles con la agenda de la propia OTAN, ¿no? Lo estamos viendo ahora en el conflicto en Ucrania. Turquía ha tratado de mantenerse en una posición bisagra, una posición, digamos, pivote entre las aspiraciones rusas y la defensa europea del territorio ucraniano. Y esto pues también coloca a la OTAN en una posición crítica, ¿no? En aquel momento de las intervenciones en Irak o inclusive de las campañas militares turcas en Siria durante la guerra, pues también ahí había como toda una dicotomía, ¿no? De cómo Turquía en ocasiones se veía beneficiada o jalaba, digamos, recursos de la OTAN para poder establecer su propia agenda en la región.
¿Y qué intereses te parece que están en juego en este encuentro de la OTAN en España hoy?
Pues definitivamente es una reunión crucial para el futuro del conflicto en Ucrania. Podríamos inclusive decir que es un momento decisivo para determinar si habrá una escalada del conflicto o no. Parte de los temas que hay en la agenda están en revisar la cantidad de efectivos que se van a trasladar a los países fronterizos con Rusia, en el caso europeo. También se va a reformular la estrategia de defensa. Esto es, se pretende crear un corredor, digamos, pues como un escudo en los países más próximos a Rusia, previendo una eventual escalada del conflicto con Ucrania, ¿no? Ya en días pasados había estallado, o digamos, se está poniendo muy sensible la participación de Lituania, que es el país que divide a Rusia de su enclave geográfico en el Mar Báltico. Es Kaliningrado, es un territorio apartado, digamos, del centro ruso, y para el que acceder hay que cruzar por Lituania. Lituania ha tratado de impedir el trasiego de mercancías rusas por su territorio, y entonces esto también la vulnera, ¿no? Y a partir de ahí es entonces, pues, que se está planteando una respuesta para poder apoyar de mejor manera a los países que están más pegados a Rusia. Sin mencionar el punto clave, que es el más importante, que es la adhesión o posible candidatura de Finlandia y Suecia a esta organización militar, que rompe una tradición de neutralidad política y militar de ambos países, precisamente en esta lógica de contención de la expansión.
Durante este encuentro se discutirán tres temáticas. La primera, la defensa para el flanco oriental, es decir, la amenaza rusa.
El segundo tema le concierne más a España, quien ha puesto sobre la mesa su frontera sur y los grupos terroristas que existen en el norte de África.
El tercero va sobre las amenazas del mundo actual, los ataques cibernéticos y la desinformación. Para entender los temas que discuten hoy los líderes de Occidente, platicamos con el maestro en Relaciones Internacionales y profesor de la UNAM, Irwin Rico. Bienvenido, Irwin. Es un placer tenerte por acá. Un tema importante que se está discutiendo actualmente hoy en la cumbre de la OTAN es la posible adhesión de Finlandia y Suecia a la organización. Esto no generaría una respuesta por parte de Rusia porque, bueno, cuando Ucrania se intentó unir, pues esto generó una respuesta que llevamos ya unos meses padeciendo sus consecuencias.
Sí, claro que sí. Me parece que es un tema muy, muy importante. Lo primero que quisiera mencionar aquí es, recordemos que la OTAN en su surgimiento en 1949 es parte de una arquitectura internacional de la segunda posguerra que lo que busca es pues establecer toda una serie de parámetros de seguridad frente a la amenaza que en ese momento era la amenaza comunista, ¿no? En términos de la misma hegemonía estadounidense y digamos del mundo occidental. Cuando termina la Guerra Fría, se da como esta implosión de Unión Soviética y demás, la OTAN no desaparece, sino que se amplía, ¿no? Y a partir de ese momento hasta ahora, hemos tenido pues una ampliación de 14 naciones que se han incorporado a esta organización y que, por supuesto, han expandido las fronteras estratégicas de la misma organización de cara a los mismos intereses de seguridad nacional de Rusia, ¿no? Entonces, Rusia ha mencionado en repetidas ocasiones que una de sus principales amenazas o riesgos está en esta expansión territorial que ha tenido la OTAN en los últimos años y que ha incorporado incluso países como los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia desde el 2004, y que esto significa pues un problema en términos de seguridad nacional y de planteamiento estratégico para Rusia. Entonces, es cierto que hoy Suecia y Finlandia estén hablando de la incorporación a la OTAN. Para Rusia representa un gran riesgo en términos geopolíticos porque se sigue cerrando el espacio y cuando hablamos de esto hablamos de una expansión de infraestructura militar sobre las fronteras estratégicas de Rusia, ¿no? Que es uno de los principales problemas con Ucrania y de los que, entre otras cosas, pues se desenvuelve todo lo que está pasando actualmente. Entonces, hay que decir que Vladimir Putin ha mencionado que Rusia no tiene problemas territoriales con Finlandia o con Suecia, como sí los puede tener con Ucrania, pero que pues efectivamente una incorporación a la OTAN pues pondría las alertas en Rusia pues en ese sentido de la seguridad nacional.
¿Podríamos esperar algún tipo de respuesta violenta, tal vez?
Pues es difícil decirlo, es difícil de pronto como hablar de una respuesta violenta directa, yo creo que no, pero sí pues se elevarían las tensiones en términos de la seguridad regional europea si esto pues termina por concretarse. Hay que recordar aquí que por el momento Turquía se ha opuesto a la unión, a la incorporación tanto de Suecia como Finlandia por asuntos relativos más como el proyecto nacionalista turco y en ese sentido pues ahorita también la negociación se está dando en esos términos. No, yo la verdad es que creo que sería muy difícil pensar en una respuesta directa, violenta de parte de Rusia hacia Finlandia o Suecia en caso de una incorporación, porque estos no son Ucrania, ¿no? Al final del día, y pues tampoco podemos de pronto sobrevalorar el potencial militar y armamentista de Rusia como para decir que tiene las capacidades reales de enfrentarse directamente con la OTAN o con miembros de la organización como lo es Estados Unidos.
Tengo entendido que para que un país se una a la organización tiene que tener el voto unánime de los 30 países miembros. Aquí el que se opone terminantemente, como ya lo mencionaste, es Turquía. ¿Por qué se está oponiendo?
Bueno, lo que ha mencionado el presidente turco, que es Erdogan, pues básicamente tiene que ver con que tanto Finlandia como Suecia han permitido, digamos, esta cuestión de apoyo al asilo político a miembros del llamado Partido de Trabajadores del Kurdistán, el PKK, que pues es una representación política del pueblo kurdo que ha estado pues históricamente en contra de las políticas nacionalistas del Estado turco desde su misma configuración histórica, ¿no? Entonces, la política que hoy el Estado turco está promoviendo pues es una política muy nacionalista, muy dura en términos también del disciplinamiento social, muy enfocada en este nacionalismo. E incluso aprovechando también que Estados Unidos en 1997 denominó al PKK como una organización terrorista, pues Erdogan lo que ha hecho es mencionar que Finlandia y Suecia están apoyando organizaciones terroristas al permitirles el derecho de asilo a algunos de los miembros que se han pues desplazado hacia allá. Entonces, ese es básicamente el argumento que el gobierno turco ha vertido para oponerse a la incorporación tanto de Suecia como de Finlandia.
Ok, estaremos muy al pendientes para saber qué dice Turquía esta vez. Volviendo un poco a Ucrania, ya admitió el presidente Volodymyr Zelensky que no formarán parte por lo pronto de la OTAN. Esto porque obviamente sería una afrenta contra Rusia, pero Ucrania por lo mientras ya es candidata a formar parte de la Unión Europea. ¿Qué significa esto en términos de geopolítica?
Primero hay que recordar, y esto me parece muy importante, que en parte la crisis que se está viviendo actualmente en Ucrania tiene que ver también con esto que mencionábamos, ¿no? Con estos intentos de expansionismo territorial de la OTAN sobre las fronteras estratégicas de Rusia. Recordemos que en febrero de este año Zelensky urgió a los países de la OTAN a que se hiciera una incorporación clara y concisa de Ucrania a la organización, y que a raíz de este tipo de declaraciones y otros elementos históricos que ya se vienen construyendo desde hace largo tiempo, pues es que empiezan estas primeras operaciones militares de Rusia en contra de infraestructura estratégica de Ucrania y que se ha pues escalado hacia lo que tenemos en la actualidad. Si bien es cierto que Zelensky hoy está, vamos a decirlo así, echando para atrás en términos de la incorporación a la OTAN, también es cierto que ha habido una parálisis importante en términos de negociación, en donde el mismo Zelensky, frente a grupos como el G7, ha dicho que este no es el momento para negociar con Rusia y que es importante primero fortalecer esta posición o este posicionamiento estratégico de Ucrania para después poder entrar en esta negociación. La cuestión de la integración a la Unión Europea va más en ese sentido, como qué puede tener Ucrania que lo fortalezca en términos de comunidad o en términos, pues sí, estratégicos para poder sentarse a negociar con Rusia y no estar en una posición tan dispar frente a la potencia que hoy significa el Estado ruso, ¿no? Entonces yo creo que va más por ahí.
Sin embargo, este proceso puede durar algunos años, ¿no?
Sí, efectivamente. Y el mismo Zelensky ha dicho que él busca o intenta que para finales de este año las hostilidades cesen con Rusia.
Correcto. ¿Y qué significa cuando la OTAN dice que va a seguir apoyando a Ucrania, pero no de manera directa?
Recordemos que la OTAN es parte de una arquitectura de seguridad internacional que se, vamos a decirlo así, que se basa en este principio de la acción colectiva, ¿no? La idea de que si a uno de los miembros lo atacan directamente o está bajo una amenaza directa, todos los demás miembros tienen la responsabilidad y la obligación, pues, de responder en conjunto, ¿no? El famoso artículo 5 del Tratado de la Organización. Esto es lo que Ucrania quería desde el primer momento, ¿no? Poder unirse a esta organización para poder tener ese respaldo jurídico internacional para una acción colectiva en caso de una intervención por parte de Rusia. Y entonces, en ese sentido, para la OTAN también es de pronto complicado pues aceptar a Ucrania, por ejemplo, con todas las de la ley, porque pues efectivamente tampoco es estratégicamente viable una confrontación directa entre los estados europeos que forman parte de la OTAN, por ejemplo, o el mismo Estados Unidos con Rusia, porque al final hay relaciones de dependencia energética muy importante, por ejemplo, o hay relaciones estratégicas pues que son también importantes. Recordemos que Rusia es una potencia nuclear al final del día, ¿no? Entonces, cuando la OTAN dice apoyamos a Ucrania, pero con estas restricciones, pues básicamente la idea es no comprometerse más allá de lo que pudiera, vaya, o sea, para que no pudiera desencadenar alguna problemática más intensa, ya que relacione directamente a Estados Unidos o a los miembros de la OTAN en contra de Rusia.
¿En qué sentido crees que vaya la participación que va a tener Zelensky por videollamada en esta cumbre?
Pues yo creo que la participación va a seguir la misma narrativa, ¿no? Creo que va a pedir el apoyo. Zelensky lo que ha hecho es pedir mucho el apoyo de la comunidad internacional, por supuesto, bajo esta narrativa de la invasión por parte de Rusia. y en ese sentido urgir e instar a la comunidad internacional a defender este orden mundial basado en reglas, pero pues que al final del día, de acuerdo con Zelensky, ha abandonado un poco a su suerte a Ucrania en esta condición bélica. Entonces, a mí me parece que por ahí va a seguir esta narrativa y en ese sentido, pues seguir exigiendo que organizaciones como la OTAN o en general que el orden mundial liberal con toda su arquitectura estratégica pues siga pujando por el señalamiento directo de este tipo de acciones como abusos de poder por parte de potencias como Rusia.
Ok, todo el tema de Rusia o lo que en la OTAN, en el lenguaje militar, le llaman el flanco oriente, es uno de los grandes temas de la reunión. Pero bueno, el país anfitrión, que es España, también va a intentar poner en la mesa el tema del flanco sur o su frontera sur y el terrorismo en África del Norte. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema?
Creo que es un tema sumamente importante. Por supuesto, a España y a buena parte de la Unión Europea le interesa mucho que haya una mayor estabilidad regional en la parte del norte de África, pues para evitar también toda esta cuestión de inseguridad que puede significar, pues no solamente el terrorismo en sí mismo, sino también los procesos de migración masiva, ¿no? Aquí hay que recordar que por mucho que la narrativa liberal de pronto sea como muy favorable a los procesos migratorios, pues en la realidad, pues Europa ha tenido problemas importantes en términos también de la postura de fuerza que como Estado ha asumido frente a las migraciones de parte de África, ¿no? En ese sentido, entonces, sí me parece que es un tema que le interesa mucho específicamente a España, pero insisto, en general a la Unión Europea, y que finalmente pues va a tener que debatirse, dado que España pues es el anfitrión de la cumbre, pero que pues al final del día también es difícil que la OTAN como organización pueda establecer una serie de políticas o una serie de acuerdos que realmente terminen por solucionar esta cuestión, que me parece que es mucho más compleja de lo que podría pues representar en un foro como lo es la OTAN.
Claro, en términos solamente militares.
Exactamente, exactamente.
Irwin, además se va a presentar el plan para la siguiente década y se va a hablar un poco de los retos del mundo actual para la OTAN. ¿A qué se podrían estar refiriendo?
Esto es bien interesante porque uno de los elementos que más se han analizado en este tipo de agendas últimamente son las llamadas amenazas híbridas, ¿no? Los conflictos híbridos. Y cuando se hace referencia a los conflictos híbridos, básicamente se hace referencia, entre otras cosas, pero de manera más importante, a lo que puede venir relacionado con amenazas desde el ciberespacio. Virus, malwares, formas de desinformación y de manipulación de masas que a través del Internet y de todas las, pues la infraestructura estratégica que lo compone, pues ha significado hoy también una parte muy importante de la seguridad internacional y que hoy están haciendo inversiones muy grandes en ese sentido, pues en prácticamente todos los países. En ese sentido, me parecería importante rescatar que a raíz también de la crisis que se está viviendo actualmente en Ucrania, pero también de amenazas globales como la misma pandemia del COVID-19 y demás, pues uno pensaría que a lo mejor las políticas de defensa o los presupuestos militares a lo mejor se estarían reduciendo para beneficiar otro tipo de rubros. Y lo que hemos visto es que no es así, ¿no? El CIPRI recientemente nos ha dicho que Europa se ha convertido nuevamente en un centro de acaparamiento de compra de armamento muy importante. Y esta compra de armamento beneficia directamente a ciertas empresas, por ejemplo, del complejo militar industrial de los Estados Unidos, como Lockheed Martin, como Raytheon, como Northrop Grumman, entre otras, que lo que nos está llevando o las tendencias que se están observando es a tener unos años próximos profundamente militarizados en términos también de la compraventa de armamento y una economía de guerra renovada que encuentra, por ejemplo, en estas formas híbridas de acceso a la guerra y en otro tipo de vehículos autónomos y semiautónomos o armamento de alta tecnología, nuevas áreas de oportunidad en términos de mercado para seguirse reproduciendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que en los próximos años vamos a ver nuevos procesos de militarización que vienen acompañados a lo mejor de procesos que pareciera que nos están llevando hacia el fin de una militarización global, aunque realmente no es eso, sino que se está replegando y reacondicionando estratégicamente toda esta forma militar global y que la OTAN va a formar parte muy importante también de estos procesos en escala global.
La paz no es una opción para organizaciones como esta, cuyo objetivo es proteger la economía de Occidente. Al inicio de la cumbre se anunció la creación de 300.000 tropas rápidas de reacción o de alta disponibilidad, especialmente para la zona del Báltico, que es la frontera entre Rusia y el bloque europeo. Para que te hagas una idea de la magnitud de esta medida, actualmente hay 40.000 tropas de este tipo.
Cada miembro de la organización por acuerdo debe destinar al menos el 2% de su PIB para armamento y preparación militar. Sin embargo, no todos lo cumplen. Este es un pendiente que han exigido miembros como Estados Unidos desde hace algunos años.
La reunión de la OTAN en Madrid ocurre apenas unos días después de que alrededor de 2.000 inmigrantes intentaran entrar a España desde Marruecos cruzando la valla de Melilla, causando una avalancha humana con un saldo oficial de 23 personas muertas.
Al entrar a España fueron detenidos aproximadamente 500 migrantes de una forma que la Asociación Marroquí de Derechos Humanos calificó como inhumana.
Para determinar a los responsables de esto, tanto la Defensoría del Pueblo como la Fiscalía Española abrieron investigaciones luego de que el Comité de Naciones Unidas exigió indagatorias para evitar que se repitan masacres como esta.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos seguir la cobertura de DW y si quieres saber qué intereses persigue cada mandatario en esta reunión, te recomendamos mucho el video ¿Quién es quién en la cumbre de la OTAN en Madrid? De El País.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.